Mujer, ¿sabes que tu éxito es inevitable? Si tienes sueños para cumplir, si quieres llegar al siguiente nivel en tu vida, tus relaciones y tus finanzas, estás en el lugar correcto. Acompaño a miles de mujeres en más de 30 países a manifestar vidas extraordinarias. Mi nombre es Maite Isa, soy coach experta en manifestación y he creado un emprendimiento de 7 cifras partiendo de cero. Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Hello, amore. Bienvenida a un episodio más de Tu Éxito es Inevitable. Si le has dado al botón de play a este episodio es porque eres de las que procrastinan y déjame decirte que todas estamos en ese gran grupo de las humanas que procrastinamos, es lo normal, pero hay un remedio. Y en este episodio te quiero hablar de mis remedios, obviamente siempre desde el punto de vista de la manifestación. No soy una gurú de productividad y motivación, para nada. De hecho, hay gurús de esto y seguramente puedes aprender de ellos, pero si estás aquí, sé que entiendes de energía, de intención, de foco, y vamos a hablar de esto. De hecho, este episodio me ha sido inspirada por vosotras, porque me pasa muchas veces que me escribís y me decís que Maite, sé lo que tengo que hacer, pero estoy procrastinando. Sé cuál es mi próxima acción inspirada para manifestar mi deseo, pero estoy procrastinando. Es que hago todo menos lo que debo estar haciendo y sé que me llevará más cerca a mi meta. Entonces, la primera consideración que quiero dar sobre la procrastinación es que tiene una fuente emocional. Y ahí viene el trabajo interno que tanto hacemos en la manifestación. ¿Qué es esa fuente emocional? Claro, si tú lo observas, y va a ser mi consejo número uno, observar la emoción que está detrás de la procrastinación. Tengo unos 4 o 5 consejos para acabar con la procrastinación. No sé hasta dónde voy a llegar, así que quédate conmigo. Entonces, el consejo 1 es observar qué emoción está detrás de la procrastinación. Porque muy a menudo las personas simplemente esperan que llegue la motivación y sentirse bien para actuar, pero no toman el problema del revés y observan cuál es la fuente de su desmotivación en primer lugar. Y muchas veces esa fuente va a ser una emoción de miedo, una emoción de duda, una emoción de confusión. Por ejemplo, el miedo. Si identificas que esta es la emoción que está detrás de la procrastinación, de hecho lo puedes incluso escribir o decir en voz alta y hablar contigo misma, ya sabes que me encanta hablar con mí misma, y te haces la pregunta, ¿cuál es la emoción que está escondida detrás de la procrastinación? Y cuando empiezas a hablar en voz alta o a escribir, nacen respuestas que tal vez incluso ni siquiera son las que te esperabas. Como siempre lo digo, la verdad nos libera. Cuando siento es miedo, puedes hacerte la segunda pregunta. Entonces, ¿a qué tengo miedo? ¿Qué tengo miedo que pase si me pongo a hacer lo que había dicho? Vamos a usar el ejemplo de escribir un libro. ¿Quieres escribir un libro? ¿Qué tengo miedo a que pase si me pongo a escribir este libro? Y verás que lo que sigue es sumamente terapéutico. Y cuando es terapéutico, ¿qué ocurre? Que llevamos a la luz lo inconsciente, que es la manera de quitarle el poder de dirigirnos, de dominarnos. Cuando escribes, siguiendo el ejemplo del libro, pues Si empiezo a escribir mi libro, tengo miedo a darme cuenta que escribo mal. Tengo miedo a darme cuenta que es demasiado trabajo y que no estoy lista para pasar tantas horas escribiendo un libro. Tengo miedo a darme cuenta que no tengo nada interesante que añadir después de tantos libros que han sido escritos sobre mi temática. ¿Ves que todos esos puntos son todas razones por las que tienes miedo? Todos esos puntos son creencias limitantes. No tengo nada para decir, no soy capaz de escribir bien, no tengo tiempo o no soy capaz de dedicar tanto tiempo a este proyecto. Y sin entrar ahora en los detalles de cómo se transforma una creencia, prueba a responder como respondería tu ser superior a cada una de esas razones que están creando esta emoción de miedo. Por ejemplo, la primera, si empiezo a escribir y me doy cuenta que no soy capaz de escribir o escribo mal, puedes responder como respondería un coach, tu ser superior, Dios, quien quieras, que tiene una mente más elevada. Entonces, ¿cómo te respondería? Pues, por ejemplo, te podría responder diciéndote, pues, para ser bueno en algo hace falta experiencia. Hace falta unas cuantas horas de experiencia. Incluso se dice unas 10.000 horas de experiencia. Pero para llegar a la hora 10.000, si no pasas por la hora 1, 2, 3, 5, 10, ¿cómo lo harás? Nunca lo harás. Tienes que ser malo, incluso mediocre, en cualquier nueva actividad antes de volverte un maestro. Y esa es la vía de la maestría, es la práctica. Entonces, si te das cuenta que no estás escribiendo bien, la primera vez que escribes, el primer párrafo, la primera línea, no es una razón para concluir que escribes mal. Al revés, es una razón para entrenarte más. Por lo tanto, cambiamos la creencia de rígidamente escribo mal y abrimos nuestra mente a la flexibilidad de entender me estoy entrenando. Como un artista que aprende a tocar piano. Otro miedo de los que mencioné era la idea de que no tienes nada que añadir tú cuando ya hay tantos libros escritos. ¿Qué te respondería tu ser superior? ¿Qué te respondería Dios? ¿Qué te respondería tu alma, un coach, tu mejor amiga? Te diría, ¿pero estás de broma? Si tú eres la única en haber tenido tu experiencia de vida. Tu experiencia de vida es única y ya de por sí solo por eso ya tienes suficiente que aportar. Porque hay gente que se va a identificar exactamente contigo, con tu historia, con tu manera de contarlo. Y estas personas las estás abandonando cuando estás aceptando dejarte frenar por el miedo. Ahora el miedo se hace mucho menos fuerte porque es como, ¿sabes? Cuando éramos niñas y teníamos miedo a que hubiera un monstruo debajo de la cama o en el armario y llega uno de tus padres o de tus cuidadores porque los llamas que tienes miedo que hay un monstruo. Entra en el cuarto, enciende la luz, abre el armario, mira debajo de la cama, no hay nada y pierdes el miedo. ¿Por qué? Porque has hecho entrar la luz donde estaba escondido el monstruo. Y resulta que el monstruo no existe, solo lo estás creando tú con tu miedo. Entonces, mi primer truco es ver cuál es la raíz emocional de la procrastinación y responder a esa raíz coacheándote a ti misma. Mi segundo truco es entender que la motivación no es necesaria para tomar acción. What the fuck? Esa idea no es una idea mía, mucha gente la escribió. De hecho, el mito de la motivación de Jeff Hayden es un libro que habla de varios estudios sobre la temática. Es una idea preconcebida que necesitamos estar motivados para poder tomar acción. Pero si tú te fijas, hay un millón de acciones que estás haciendo a lo largo del día sin motivación. O me vas a decir que no te ha pasado nunca ir a trabajar sin estar motivada para ir a trabajar. Fuiste igualmente, porque en tu mente no había ni la posibilidad de no ir. Una vez que has estado en el trabajo, después del primer mail, segundo mail, de repente estás haciendo cosas que ni siquiera te enteras que las estás haciendo porque ya has arrancado. ¿Qué quiere decir esto? Que la motivación se crea con la acción y no al revés. Esta es una idea bastante revolucionaria, pero que te cambiará la vida. A mí me la ha cambiado porque entendí que mis sueños eran demasiado importantes para dejarlos a la merced de un recurso limitado como lo es la motivación. Y para llevar este segundo consejo a la práctica, segundo consejo, entender que es la acción la que crea la motivación, lo llevamos a la práctica con la regla de los 5 minutos. Esto es una regla que me ha cambiado la vida, pero te prometo, porque la procrastinación tiene un coste gigante, tanto a nivel de nuestras metas, de nuestros logros, de nuestras motivaciones, como a nivel emocional, porque nos sentimos peor, más estresados, porque todavía no hemos tomado esa acción que queríamos, nos baja la autoestima. O sea, es realmente algo que queremos sanar en nuestra vida. Y la regla de los 5 minutos es la manera más fácil que he podido encontrar para simplemente ya no procrastinar. ¿Ves? Lo que ocurre es que lo que es difícil no es la acción en sí, sino es empezar. Se nos hace un mundo empezar una acción. Y esa es la regla del impulso. Ya te habrás dado cuenta que después de la primera vez que vas al gimnasio, de repente ya se te facilita ir una segunda y una tercera vez. O una vez que te has movido hacia el gimnasio y empiezas a caminar en la cinta, pues ya estás caminando, empiezas a correr o a hacer ejercicios. Usa el ejemplo que a ti te resuene si no vas al gimnasio. Es empezar, porque tenemos ese momentum. Al final, somos seres electromagnéticos, somos como una batería de un coche. Cuando arrancas, luego es mucho más fácil seguir. Por lo tanto, podemos hacer una trampa a nuestro cerebro. Y en vez de decirle, por ejemplo, voy a escribir ahora, tengo que escribir 7 páginas, voy a tener que escribir unas horas, es demasiado tiempo, se me hace todo cuesta arriba, dices a tu cerebro, no voy a escribir horas, voy a escribir 5 minutos, solo 5 minutos. Y te das cuenta que cuando te empiezas a sentar y a escribir, como ya has arrancado, que es lo más difícil, que es donde está todo el debate con tu mente, que es el debate que más energía desgasta en nuestra vida, de si lo hago, si no lo hago, y luego nos damos tantas razones por las que tendríamos razón no hacerlo, y al final estamos agotadas con este diálogo interno. Evitar ese diálogo interno es tan fácil como decir, yo solo lo hago 5 minutos. Y cuando has abierto tu ordenador, cuando tienes Pages o Word ya abierto, que has empezado a escribir durante 5 minutos, ya estás en otro mindset, ya estás en otro foco. Y que para mí, que sea un episodio de podcast, que sea realmente lo que sea en mi vida, incluso entrenar, en esta energía empiezo cuando no tengo motivación. 5 minutos, no me obligo a nada más. Y al final acabo haciéndolo. Eso es magia. Mi consejo número 3 es haz que sea divertido. Muchas veces parece que nos estamos castigando por estar en este mundo. Cuando ya sabes que hay muchísimas almas en el plano de la conciencia que quieren encarnarse en la Tierra y no hay suficientes cuerpos disponibles. O sea, que tienes suerte de estar aquí, tengo suerte de estar aquí, tenemos suerte de estar aquí, queríamos estar aquí. Y pasa que luego, una vez que llegamos, la vida suena a solamente obligaciones. De hecho, en un libro que se llama Humans, de el mismo que ha escrito La librería de la medianoche, que es, me acuerdo su nombre, Matt Haig, es la historia de un extraterrestre que llega a la Tierra y observa a los humanos, cómo actúan, cómo piensan, cómo reflexionan. Y está asombrado en un momento en el libro, hacia el final, en sus conclusiones de cómo es ser humano, dice algo del estilo: el ser humano es hacer el 95% del tiempo cosas que no quieres y los otros 5% culparte porque estás haciendo algo que quieres. Y es demasiado así, y es muy triste. Entonces, cuando hablo de haz que sea divertido, es para usar esto que es tan poderoso como lo son nuestras asociaciones cerebrales. Tu cerebro asocia una gratificación a ciertas cosas, ciertas actividades, y asocia como un esfuerzo a ciertas otras actividades. Y por lo tanto, siempre va a intentar que rechaces las actividades que no tienen esa gratificación instantánea, que no son agradables a la primera, y te va a conducir hacia esas actividades que te permiten enseguida sentir esa endorfina, esa dopamina. Por eso, en vez de hacer tus deberes, estudiar para tu examen, estás mirando una serie que te encanta. Por lo tanto, haz que sea divertido es unir algo que te es sumamente agradable a esa actividad que además vas a hacer solo por 5 minutos. Imagínate cómo se vuelve todo súper fácil. Para mí, si voy a repasar algo que ha hecho mi equipo, como emails o unas propuestas que he tenido de colaboraciones y me las voy a revisar, me voy a un parque bajo el sol, aunque me lleve el ordenador. Voy a un parque bajo el sol, siento el sol en mi cara, incluso me descalzo, pongo los pies en la tierra, porque además estoy haciendo como otro hábito sano, que es del conectarme con el campo magnético de la tierra, que eso es sumamente sanador. Y me siento muy bien, muy conectada, muy nutrida, a la misma vez que estoy haciendo algo por lo que potencialmente podría haber estado procrastinando. En específico con el trabajo, o las que están emprendiendo con su emprendimiento, que no deja de ser trabajo, tenemos esa idea de que tiene que ser un castigo. Yo incluso durante un tiempo, y tengo un episodio de podcast sobre esto, dejé de usar la palabra trabajo. Hasta que luego pensé, mira, voy a cambiar la frecuencia de esta palabra, porque a veces no encuentro otra para usar. Y eso es como parece que para enseñar que estamos trabajando tenemos que hacerlo de una manera que es desagradable. No eres más productiva cuando estás en un ambiente que es desagradable, al revés. Así que, ¿qué es lo que podrías hacer para que esa actividad, que además vas a hacer solo 5 minutos, además vas a haber identificado los miedos que te estaban saboteando y los puedes ver a la cara, has encendido la luz del cuarto, ya no está el monstruo? Imagínate cómo se va a hacer más fácil. ¿Qué actividad vas a hacer? Puede ser música. A mí me encanta hacerme bebidas que me encantan en mis tazas, que todas sois fan de mis tazas. O al menos muchas de las que me ven en los directos. O ahora que estamos en plena edición de Eres un imán para el dinero, en mis directos, en mis llamadas semanales con las alumnas. ¿Ok? Entonces esto ya son 3 consejos muy poderosos. Mi cuarto consejo es poner una intención para cada momento. Y esto va muy de la mano con el episodio de la semana anterior en el que te explicaba cómo cambiar cualquier hábito negativo en un hábito positivo, o un hábito específico que he hablado de las redes sociales. Y esto vale también para nuestras vidas o las acciones y tareas con las que solemos procrastinar. ¿Cuál es mi intención aquí? Imagínate, por ejemplo, que tu intención con escribir el libro, la primera página de tu libro, es, pues, mi intención es que mi libro sea bestseller. Esa intención pone mucha presión ahora mismo para esa acción de ahora. Si cambio mi intención a mi intención es escribir desde el corazón y la autenticidad y dejarme entrenarme, coger experiencia, empezar a ver cuál es mi estilo, eso es divertido, eso es una intención positiva. Cuando no quieres ir al gimnasio, es, mi intención es tener un cuerpazo. Esa intención es una gratificación tan lejana para ti que te vas a sabotear porque no la ves real aún. Entonces, ¿cómo puede ser tu intención para esta sesión de entreno? A la que además vas a ir 5 minutos y en la que además, durante la cual vas a escuchar tu podcast favorito, es decir, tu éxito es inevitable porque ya estás haciendo asociaciones cerebrales. Y además, la intención para esta sesión va a ser disfrutar de sudar. Puede ser simplemente esto. Disfruto sudando, porque sé que el sudor está liberando toxinas de mi cuerpo y estoy haciendo una limpieza. ¿Cómo cambia esto? Entonces ya mides tu éxito, porque todas queremos éxito en lo que hacemos, ya mides tu éxito no en función de esa gratificación que ves tan lejana, sino en función de una intención para esa sesión específica. ¿Ya ves cómo empieza a ser posible dejar la procrastinación? Y mi punto 5, que tengo más, es recordar tu para qué. Muchas veces el para qué nos lo olvidamos. Aquí sí estamos yendo a una visión más lejana de por qué estoy tomando esta acción hoy. No es la intención para la sesión del día, sino es tener presente en mi campo, específicamente en mi campo de visión, mi visión final. Para esto no hay nada mejor que un tablero de visión, porque te acuerdas qué es lo que estás creando con estas pequeñas acciones. Y aunque sean acciones que ahora no se sientan del todo sumamente y fantásticamente bien porque todavía no son hábitos, cuando puedes levantar la mirada y ves en tu pared delante de ti o en tu ordenador o en tu teléfono, esas imágenes de la vida que estás manifestando, de lo que estás creando, te llenas de inspiración y llegas a tener acceso a emociones más elevadas, a una ilusión más elevada, y la acción se vuelve un acto de devoción a ese futuro que estás creando, una devoción a ti misma, a tus sueños. Y esto es sumamente poderoso. De hecho, si quieres saber cómo hacer un tablero de visión, tengo un curso en escuelasdemanifestadoras.com. Pondré el enlace en los comentarios del episodio donde te enseño exactamente cómo hacer un tablero de visión que funciona. Es decir, no solo simplemente pegar imágenes inspiradoras, sino un tablero que te ayude a manifestar. Una vez lo hayas hecho, ponlo en tu ordenador, ponlo en tu teléfono. Yo incluso tengo el mío en mi fondo de WhatsApp. ¿Sabes que WhatsApp puedes elegir el fondo de pantalla? Hasta aquí está mi tablero de visión. Y esto es esa conexión interna con el deseo, con lo que quiero, con la dirección que estoy eligiendo para mi vida y que esas pequeñas acciones que tomo hoy me están permitiendo estar en esa identidad de la mujer que ya lo ha conseguido. Esa mujer que ha tomado esas acciones en ese momento presente en el que estoy aquí yo para conseguir su éxito futuro, el éxito que ella en el campo cuántico, en el futuro, ya está disfrutando. Ok, son 5 puntos que te he dado, 5 pasos para vencer la procrastinación para siempre. El número 1 es ver las emociones negativas que están creando esta procrastinación. Escribir las razones por las que tienes esas emociones y responder a cada una de esas razones desde tu mente superior, como lo haría un coach. Número 2 es entender que es la acción la que crea motivación y no al revés, por la regla de lo que es el impulso. Y por lo tanto, la regla de los 5 minutos, me pongo a hacer cualquier acción sobre la que estoy procrastinando durante 5 minutos y luego dejo que la magia ocurra. El consejo o paso número 3 es hacer que sea divertido, hacer que sea agradable. Asocia esta acción a algo que amas, que sea una música, un lugar en el que quieres estar, una ropa que te gusta ponerte, algo que te guste tomarte. Asocia algo que te encanta con esta acción que estás tomando. El consejo o paso número 4 es pon una intención a cada sesión de 5 minutos, que muchas se van a alargar porque verás que una vez que tienes el impulso seguirás. Una intención para cada momento. Una intención que te permita tener una gratificación instantánea, no una gratificación tan lejana, es decir, sentirme bien mientras hago deporte, observar cuál es mi estilo de escritura, una intención que puedas cumplir en esa misma sesión. Y mi punto 5 para hoy es recordar tu gran visión. Tener un tablero de visión, unas fotografías cerca que te llenen de inspiración para la vida que quieres crear y recordar que lo que estás haciendo ahora es un acto de devoción hacia ti misma. Cuéntame qué es lo que te quedas de este episodio. Como siempre, etiquétame a maite-isa. Suscríbete al podcast en cualquier plataforma en la que estés escuchándolo. Es la mejor manera de asegurarnos que en poco haya una manifestadora experta en cada lugar del planeta y que todas las mujeres que lo necesiten puedan encontrarlo. Te mando un mega abrazo. ¡Chao! Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te encantó lo que escuchaste y quieres más, puedes descargar el audio de los 3 pasos para manifestar todos tus sueños gratuitamente en mi página web maiteisa.com. También, si lo sientes, déjame una reseña en iTunes y no te olvides de conectar conmigo en mi Instagram a maite-isa. Nos vemos pronto. Recuerda, tu éxito es inevitable y siempre estás en el buen camino.